la entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Por el día de ayer, el presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó su desacuerdo con el primer debate presidencial porque considera que las preguntas a los candidatos se hicieron pensando en desacreditar a su gobierno. Hablaremos de este tema y le damos la bienvenida en la línea telefónica a Juan La Rosa. Él es director del Departamento de Estudios Socioculturales del ITESO, al que está adscrito Signalab. Juan, un placer saludarte. Muy buenos días. Bienvenido a Radio Metrópoli.
¿Qué tal? Muy buenos días, Griselda, y también saludo a todo el auditorio que nos escucha.
Muchísimas gracias. Antes, permíteme, Juan, seguramente ya escuchaste parte de lo que dijera ayer el Ejecutivo Federal, pero para poner en contexto a la población, escuchamos el siguiente sonido.
En toda la narrativa del debate, si ustedes lo analizan, se habló de lo que sostienen nuestros adversarios de los medios de manipulación. No reconocer absolutamente nada, con una supuesta consulta a todos los ciudadanos, dejándole a los conductores el privilegio de poder escoger qué preguntas hacer. Y qué mal estamos en salud, qué mal en educación, qué mal en todo. Aún así, no pudieron dejar mal lo que se ha hecho en el combate a la corrupción. No fueron capaces de hacer distinciones. Todo fue a tabla rasa.
Bueno, estas son las palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y te preguntaría, Juan, si ante esta insinuación y molestia, quien considera que las preguntas tuvieron un sesgo para perjudicar a su administración, pues nos platiques cómo fue el proceso para llegar a estas 108 participaciones ciudadanas entre las que escogieron los moderadores. ¿Qué hizo Signalab en esta parte de la organización? Porque dice el presidente, una supuesta consulta.
Sí, muchas gracias por el espacio. Y bueno, aquí lo que nos toca es poder comunicar muy claramente qué fue lo que hicimos nosotros, ¿no? En este caso, hay que aclarar en primer lugar que el Instituto Nacional Electoral fue el encargado de montar una página en internet en donde los ciudadanos y ciudadanas, de forma libre, podían acudir a esta página y poder hacer hasta 6 preguntas con respecto a los temas de los cuales trató el debate. Este portal estuvo abierto durante un mes, en donde se estuvieron recibiendo las preguntas, y una vez que concluyó ese mes, el INE descargó todas las preguntas en un archivo y nos lo compartió a nosotros en Signalab. En Signalab, lo que hicieron las personas que integran el laboratorio, en un primer momento, revisar la base de datos y depurarla. La primera depuración consistió en 2 pasos. Según la metodología establecida por el INE, la primera parte de la depuración tenía que ver con eliminar todas aquellas preguntas que fueran ofensivas, que tuvieran algún sesgo político o algún sesgo religioso. Por ejemplo, si había alguna grosería, esa pregunta pues se tenía que eliminar, ¿no? O también si había una pregunta en donde se mencionara a una de las candidatas o al candidato, también tenía que ser eliminada la pregunta. Entonces, a través de técnicas computacionales, es decir, esto no se hizo a mano, sino a través de programas informáticos y códigos que programaron dentro del laboratorio, lo que hicieron fue identificar, por ejemplo, las veces que se mencionaba a Xochitl Gálvez o a Claudia Sheinbaum o a Álvarez Maínez, ¿no? Y con eso lo que se hacía era eliminar esas preguntas. La otra parte de depuración que incluyó esta fase fue eliminar aquellas preguntas que estaban repetidas. En total encontramos un poquito más de 2,000 preguntas que estaban duplicadas, y todas esas preguntas se eliminaron, dejando por supuesto siempre una que pudiera representar al conjunto de lo que estaba duplicado, ¿no? A partir de eso llegamos a un primer corte. De las 24,000 se eliminaron más o menos 3,000. No tengo aquí el dato exacto, pero se los puedo compartir con mucho gusto en un momento más. Y después de eso vino un proceso de elaboración de una muestra, es decir, de todo ese conjunto de preguntas se buscó que se pudiera hacer una selección de aquellas preguntas que fueran representativas tanto a nivel territorial, tanto a nivel temático. Esto quiere decir que todos los temas, los 6 temas que estuvieron discutidos en el debate, así como la representación de las tres zonas del país desde donde se hicieron las preguntas, esto quiere decir norte, centro y sur del país, pudieran tener una representación similar, es decir, que no hubo muchas preguntas, por ejemplo, de una parte del país. Entonces, esto se hizo a través de un trabajo estadístico, de una fórmula que también en los siguientes días se va a poder hacer en la página web del INE, y a partir de eso se llegaron a 1107 preguntas, que eran la, digamos, esta muestra representativa de todas las preguntas que ya habían quedado de la base de datos original, ¿no? Y el último paso, bueno, perdón, el penúltimo paso fue a través de técnicas de inteligencia artificial y de código que se escribió dentro del laboratorio, así como de análisis lingüístico de corpus. Lo que se hizo fue identificar aquellas preguntas que fueran similares entre sí, y se fueron haciendo clusters o grupos de preguntas, y a partir de eso, también de forma computarizada, se eligieron aquellas preguntas que entre sí fueran más similares y aquella que pudiera ser más representativa de ese grupo de preguntas. Y entonces, a partir de esa técnica y de procesos estadísticos aleatorios, es que se escogieron las 108 preguntas que se le entregaron a los candidatos, a los moderadores del debate. Finalmente, todavía esas 108 preguntas, sí se hizo ya una revisión cualitativa humana, en donde siempre hubo dos personas del INE vigilando el proceso, en donde las personas pudieran verificar que todas las técnicas computacionales hayan podido cumplir con los requisitos de, por ejemplo, eliminar los términos proscritos, de eliminar los sesgos políticos, de que realmente las preguntas pertenecieran a los temas seleccionados, y todavía se hizo un cambio de algunas de las preguntas que estaban ahí, y otra vez se volvió a repetir el proceso de selección aleatoria y estadística, de tal manera que se aseguró que las 108 preguntas fueran completamente representativas, tanto temáticamente como territorialmente, de las personas que se metieron a hacer estas preguntas, y en donde la mayor parte del proceso, yo diría más del 90%, fue elaborado a partir de técnicas computacionales y de inteligencia artificial. Esto lo que asegura es que haya una objetividad en el proceso, ¿no? Es decir, que no fueron humanos las personas que estuvieron haciendo esa selección, y eso, por supuesto, libera, en términos de la programación, de cualquier sesgo político partidista que pudiera haber. Entonces, lo que yo les puedo decir es, desde el ITESI y desde el Departamento de Estudios Socioculturales, que garantizamos 100% que se hizo una selección profesional y objetiva de las preguntas que se entregaron a los moderadores, y bueno, ya después los moderadores escogieron las preguntas que ellos decidieron, porque además así estaba pactado con los partidos políticos, y bueno, ese sí ya es un proceso en el cual nosotros no tuvimos ningún tipo de injerencia.
Sí. Ahora, Juan La Rosa, ¿estás convencido de que las preguntas vinieron de ciudadanos interesados en el proceso electoral? ¿Siempre hay el riesgo de que intervengan y traten de manipularlo partidos políticos a través de carruseles o a través de información, pues con la intención de, digamos, encaminar hacia un lado el debate?
Sí, claro que pudo haber ocurrido eso. Y bueno, es muy difícil saberlo a partir de lo que, de cómo nosotros lo trabajamos. Lo que sí puedo decir, y que fue de las cosas que estuvo reportando el equipo que encabeza el laboratorio, es que no se encontraron, digamos, procesos o estrategias de manipulación masiva, por ejemplo, como ocurre a veces en redes sociales, por ejemplo en la red X, ¿no?, en donde se siembran granjas de bots o se contratan a personas para que manejen múltiples cuentas y se pueda saturar con respecto a un tema, ¿no? El equipo estaba preparado incluso para recibir millones de preguntas, ¿no?, pensando que a lo mejor hubiera alguna estrategia de partidos políticos como para atascar el sistema de preguntas y que pudiera haber una distorsión muy grande de eso. La verdad es que no lo encontramos. Realmente fueron pocas las preguntas que se eliminaron en términos de lo que, digamos, como del universo total de preguntas. Y bueno, no tendría todos los datos para decirlo, pero al menos por lo que yo pude observar del trabajo que se hizo desde Sigma Lab, no veo que haya habido un, un intento deliberado por por modificar el proceso, sino más bien pues un ejercicio en donde algunas personas, algunos ciudadanos entraron a hacer este tipo de preguntas. Ahora, algo que es importante aclarar es que estas preguntas para nada representan el universo de los ciudadanos del país, ¿no? Es decir, somos 130 millones de mexicanos, no recuerdo ahorita cuál es el padrón electoral, pero debe estar cercano a los 100 millones. Uh-huh. Y en este caso fueron más bien las personas que tuvieron el interés y el acceso para poder entrar a internet y hacer las preguntas, ¿no?
Sí, claro. Ahora, Juan, tras la molestia del presidente, ¿consideras que estas preguntas ciudadanas refieren, aunque dices que no es la totalidad del universo, pero sí refieren una realidad que el presidente se niega a ver? Es decir, los problemas en educación, en salud, las necesidades de los grupos vulnerables, los derechos de las mujeres en este caso.
Sí, bueno, yo lo que creo es que esas preguntas reflejan justamente lo que las personas que entraron a hacer las preguntas quieren preguntar, y por lo tanto en lo que están preocupadas, ¿no? Es decir, creo que no es ninguna novedad ni tampoco algo muy complicado de ver que, bueno, el país tiene problemas serios en rubros como la seguridad, la salud, la educación, retos muy grandes, y que, bueno, eso está ahí en las preguntas, ¿no? Lo demás me parece que más bien es pues grilla política de las personas que están todos los días apareciendo públicamente en medios de comunicación, pero la realidad es que los ciudadanos tienen preocupaciones claras, y yo lo que sí puedo observar es que ese conjunto de preguntas pues sí representan las preocupaciones de esas personas que hicieron esas preguntas y que, bueno, que viven en este país, ¿no?
Sí. ¿Hasta dónde termina la responsabilidad en este primer debate de Signalab? Y te preguntaría si consideras que se respetó el formato acordado entre el INE y los partidos políticos, si se hicieron preguntas que no estaban contempladas originalmente por parte de los moderadores, como hay algunas acusaciones en redes sociales.
Sí, mira, el trabajo de Signalab termina con la entrega de un informe que le hicimos el día de ayer. Todavía pueden correr 10 días naturales para que hagan desde el INE observaciones al respecto de este informe. Y bueno, hasta ahí es el trabajo que tenemos que hacer. Sobre la segunda parte de tu pregunta no la puedo responder porque son parte de las cosas que ahorita no, digamos, por el contrato que tenemos firmado, no podemos hacer o dar información al respecto.
¿No podemos conocer entonces qué dice ese informe?
Sí, bueno, ahorita no, porque todavía no está aprobado por el INE, pero eso el INE lo hará público en los siguientes días. Me refiero a lo que no podemos ahorita hablar, es sobre lo que me preguntabas de las preguntas y sí, lo que hicieron los moderadores y demás. Es decir, esa parte ya no es de nuestro, es parte de nuestro trabajo, ¿no?
Sí, porque incluso la candidata Xóchitl Gálvez fue quien señaló puntualmente que los moderadores hicieron preguntas que no estaban originalmente contempladas. Juan La Rosa, Signalab participará en el segundo debate que está programado para el 18 de abril, y si tú consideras en lo particular, por lo que viste en este primer ejercicio, si es necesario cambiar el formato y si es necesario un cuarto debate nada más entre los punteros.
Sí, no, nosotros ya no vamos a participar más en los siguientes debates. El siguiente debate va a tener una tónica en donde entiendo que personal del INE va a salir a grabar preguntas en video de los ciudadanos en plazas públicas, y a partir de eso van a hacer las preguntas. Y bueno, yo sí creo que los debates tienen que cambiar. Hace unos días hablamos al respecto de eso en otro espacio, y básicamente lo que yo creo es que los partidos políticos tienen que soltar este proceso y tendría que hacerse los debates en otros espacios, especialmente en medios de comunicación y universidades, y que no fueran los partidos políticos los que están digamos controlando cuáles son los formatos, porque pues pasa lo que hemos visto, ¿no? Que por un lado son formatos muy acartonados, y por el otro lado de repente están de acuerdo y al día siguiente ya no están de acuerdo y quieren cambiar los debates, ¿no? A mí me encantaría que, por ejemplo, pudiéramos llegar a un tipo de forma de debates como los que ocurren en Francia, en donde básicamente son los dos candidatos que están participando, y que es un debate en serio cara a cara, en donde los moderadores básicamente lo que únicamente que hacen es buscar moderar el tiempo, ¿no? Pero que sí es un debate muchísimo más frente a frente, ¿no?
Sí.
Entonces yo sí creo que es algo que se tiene que cambiar. Ya son 30 años de debates así, creo que ya podríamos pasar a un nuevo esquema en donde los partidos no tengan capturado este ejercicio, que tendría que ser mucho más provechoso para el derecho a la información de los ciudadanos, ¿no?
Uh-huh. Hoy seguimos todavía hablando de este primer debate presidencial. Hay observaciones al formato, hay por supuesto molestia por lo que pasó con el reloj, y bueno, estos cuestionamientos o sospechas del presidente sobre las preguntas. Preguntas que dice fueron encaminadas a desprestigiar a su gobierno.
Sí, bueno, pues esa es su opinión. Lo que yo puedo asegurar es que Signalab hizo un gran trabajo, completamente profesional, completamente objetivo, y siguiendo, esto es muy muy importante mencionarlo, siguiendo los lineamientos y la metodología que el INE diseñó. Es decir, nosotros no diseñamos la metodología, sino simplemente la ejecutamos, y esa ejecución me parece fue muy profesional, y asegura que las preguntas que se escogieron fueron las mejores.
¿Con qué se queda Signalab en este caso? Fueron al principio cuestionados por los tweets de Rosana Reguillo, se aclararon, se quedaron las cosas, bueno, y siguió Signalab dentro del proceso que ya estaba establecido con el INE. ¿Cuál es tu conclusión del ejercicio y de la participación del observatorio, del laboratorio Signalab en este primer debate?
Bueno, es un proceso muy complejo, justamente por la politización y por la polarización que vive actualmente el país, pero al final de cuentas me parece que es un saldo positivo. Desde el ITESO y desde el Signalab, creo que para nosotros fue, con todo lo que pasó, un gran honor participar en esto, y lo vemos también como un servicio al país, ¿no? Un grano de arena, tampoco vamos a magnificar el asunto, pero sí como un servicio que estamos haciendo de buena gana para el país y con las mejores intenciones de que se pueda tener una mejor discusión pública y una elección con la mayor calidad de información posible dentro de las complejas situaciones políticas que vive el país.
Bien, pues vienen otros dos debates con temas sumamente importantes para la población, como sería en este caso la seguridad. Si los vuelven a invitar, ¿aceptan la invitación?
Bueno, ya por el tiempo no podríamos hacerlo, pero probablemente para próximas elecciones y sin ningún problema.
Bien, pues Juan, te invitamos también a que nos des a conocer cuando se pueda el informe que presenta Signalab al Instituto Nacional Electoral. Por lo pronto, muy agradecidos con tu participación esta mañana.
Claro que sí, Griselda, yo les hago llegar esa información, y para decirle a los ciudadanos, va a estar publicada toda esa información también en la página del INE, junto con toda la metodología que se utilizó. Y bueno, aprovecho para agradecerte y también al público que nos está escuchando.
Te agradecemos nosotros tu participación, esta entrevista. Es importante que la gente conozca los procesos y tenga a la mano la información correspondiente. Juan La Rosa, director del Departamento de Estudios Socioculturales del ITESO, gracias y muy buenos días.
Muchas gracias, Griselda. Un abrazo.
Un abrazo.